RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos a Tramando Sentidos. En este programa vamos a dialogar sobre la celebración de los 60 años de la sociología en Colombia. Este año, 2018, se cumple el aniversario número 60 de la fundación del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Con nuestro espacio radial Tramando Sentidos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, deseamos unirnos a las celebraciones de los 60 años de la sociología en Colombia. Para dialogar de esos procesos que permitieron o se interpusieron para que la sociología se implantara como disciplina en Colombia, vamos a dialogar con el profesor Carlos Uribe Celis, docente y también quien fue director del programa de sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Bien, como lo dice nuestra cortinilla, pues vamos a tomarnos un café muy creativo con el profesor Carlos Uribe Celis. Bienvenido, profesor, a Tramando Sentidos.
Bueno, ante todo, muy complacido de estar aquí en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que visito por primera vez. Y agradezco mucho la generosa invitación que me han formulado para conversar sobre este tema de la disciplina, de esta disciplina que es la sociología en nuestro país.
Director del programa de sociología de la Universidad Nacional del año 92 al 94, con una maestría en filosofía de la Universidad de Cambridge, y magíster en economía y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Ohio en Estados Unidos, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y licenciado en lingüística y literatura. Algunos datos de la hoja de vida del profesor Carlos Uribe Celis. No hay mejor forma, profesor, de caracterizar una situación más que con un ejemplo, y quisiera ubicar a nuestros estudiantes y a nuestros oyentes en el contexto histórico para empezar a indagar de la manera como surge o las necesidades que hacen que en Colombia aparezca la sociología. Nos vamos a ubicar en el año de 1849, cuando se establece una comisión coreográfica, proyecto científico impulsado por el gobierno de la República en ese entonces de la Nueva Granada, encarga en el año de 1850 al ingeniero militar italiano Agustín Codazzi para que haga una descripción completa de la Nueva Granada y levante una carta general, un mapa de la provincia con los correspondientes itinerarios y descripciones particulares. Sin embargo, también está cruzada por intereses económicos como la búsqueda y reconocimiento de riquezas naturales, la construcción de vías de comunicación, el impulso del comercio internacional y el fomento de la inmigración e inversión extranjera. En ese sentido, existían también los intereses políticos en la construcción de un imaginario nacional, la exaltación de lo mestizo y una representación jerarquizada de una democracia racial. La comisión se va a realizar estos estudios en dos etapas. Una primera etapa entre 1850 a 1859, dirigida por Agustín Codazzi. Y la segunda etapa la va a realizar entre 1860 y 1862, dirigida por Manuel Ponce de León. Posteriormente, para realizar esas descripciones de rasgos sociales nacionales y en especial regionales, se va a destacar los trabajos de Manuel Ancízar y Santiago Pérez. Posteriormente, en el año de 1880, va a aparecer el señor Salvador Camacho Roldán, quien va a señalar: hay una nueva ciencia cuyo estudio ha empezado entre nosotros este mismo año, la que se refiere a las leyes que, por medio de las tendencias sociales del hombre, presiden el desarrollo histórico de los intereses colectivos llamados naciones. de la sociología, esa nueva rama de la filosofía. Este fue un discurso que pronunció Salvador Camacho Roldán el 10 de diciembre de 1882. Profesor, con estos antecedentes históricos, ¿podríamos afirmar, por esa necesidad de identificar esos imaginarios de nación, esa exaltación de lo mestizo, esos sueños de jerarquizar esa democracia racial, aparece en el contexto en Colombia la sociología como disciplina?
Bueno, primero, se menciona la comisión coreográfica. Coreográfico es un vocablo compuesto de dos étimos o dos raíces. Uno es horos, en griego, que significa región, y otro es grafos o grafén, que significa escritura o disciplina o ciencia o conocimiento, por tanto conocimiento de las regiones. No tiene nada que ver con coreografía, que es otra cosa, ¿no? aplicada al teatro. Y bien, ¿qué pasa con la comisión coreográfica? La comisión coreográfica verdaderamente es, digamos, una reedición de lo que se pretendió en el siglo XVIII, todavía bajo el Imperio Español, en un contexto de modernización del imperio por parte del Borbón Carlos III. Como parte de ese desempeño del gobierno modernizante de Carlos III, Borbón, como decimos, que reemplaza a los Austrias, a los Habsburgo, los de Carlos V y Felipe II, etcétera, etcétera, que habían venido en una gran decadencia, en una enorme decadencia, hasta los Felipe IV y V, que eran verdaderamente reyes decadentes. Y aparecen los Borbones, que tienen su origen en Francia, ¿no? Entonces, decimos, Carlos III quiere poner a la altura de los tiempos a España, que había venido en un declive constante desde Felipe II realmente. Y por eso se organizan expediciones de conocimiento de reinos o virreinatos de aquella época, y se organiza la expedición botánica de Mutis, por un lado, y por otro lado la expedición de otras expediciones en el sur del continente de Espina. La expedición botánica no es exclusiva, sino es parte de una política estatal de los Borbones. Como sabemos, la expedición botánica hace un trabajo extraordinario, moderniza la educación y el conocimiento, introduce la física moderna, etcétera, etcétera. Para no extenderme en esto, otro gran avance de la expedición botánica es que forma la generación, conduce a la independencia de Colombia con Caldas, Vesga y otros, ¿no? Entonces esa generación después será diezmada, decapitada por Morillo en el año 1816, que sirvió, entre comillas, para, como dije, alimentar la llama de la independencia. Bueno, ahí está entonces esa primera, digamos, empresa de conocimiento y de desarrollo de estos países en un contexto modernizante, europeo. Bien, entonces la comisión coreográfica aparece a mediados del siglo XIX en una perspectiva de lo que los alemanes han llamado el Nationsbildung, es decir, o Nationbildung, que dicen los gringos, es decir, de construcción de nación. Ya ha pasado el gran drama, muy trágico por lo demás, de la independencia. Estos pueblos empiezan a hacerse conscientes de que tienen un territorio y de que ese territorio hay que convertirlo verdaderamente en una nación y hay que vincularlo al mundo. Organizan esta empresa nueva de conocimiento de las regiones, de una tendencia liberalizante que se cristaliza justamente a mediados de siglo con la elección de José Hilario López, del presidente José Hilario López, que decreta la libertad de los esclavos, que libera al país del monopolio del tabaco y que son medidas con las que, de un lado, se vincula al movimiento liberal europeo de la Revolución de 1848 y, de otro lado, quiere vincularse al capitalismo mundial, aunque la gente no tiene todavía conciencia de qué es capitalismo, pero sí quieren vincularse al mundo y lo logran. Empiezan a hacer un gran mercado, importación del tabaco, del añil, de la quina, etcétera, hasta más o menos 1880. Bien, entonces ese es un hito del conocimiento del país y de la construcción de nación. Y allí aparecen grandes personajes, en particular, por ejemplo, Miguel Samper y José María Samper. Uno de ellos hace una sociología, una protosociología, y el otro propone la fundación de una universidad nacional en Colombia. Es José María Samper el proponente de esta idea. En 1867, el presidente es Santos Gutiérrez, pero Santos Gutiérrez no tiene mucho que ver en eso. Es una generación liberal y se funda la Universidad Nacional, cuyo primer rector es Manuel Ancisa, estuvo al frente de la Comisión Coreográfica. Entonces, lo que hace don Salvador y Rafael Núñez, que participan en esa sesión solemne del 82 en la Universidad Nacional, en diciembre, como bien ha dicho usted, lo que ellos hacen es ponerse a tono con esa nueva ciencia, ¿no? Con esa ciencia nueva de la que hablaba Vico en el siglo XVIII, que también era la ciencia social, la ciencia sociología, se ponen a tono con la influencia inglesa de Spencer particularmente. En los Estados Unidos ya había esa corriente.
Ese es un primer momento, digamos, del origen de la sociología, pero también los historiadores coinciden en afirmar que los primeros intentos de hacer una sociología colombiana surgen en la segunda mitad de la década de los años 20, en el periodo de la Revolución en Marcha. Posteriormente, en los años 60, luego de que Colombia pues ha vivido ese periodo prolongado de guerra civil, que se va a conocer como la violencia, que se desarrolla entre el 1948 y 1957, cuando sube o llega el régimen del Frente Nacional para pacificar el país, y también a nivel mundial pues está el programa de la Alianza para el Progreso del presidente John F. Kennedy. ¿Cómo vemos este periodo histórico? La universidad pública ya en ese momento, de acuerdo a los historiadores, empieza a hacer análisis de comunidad, de violencia, de los movimientos migratorios, de las estructuras agrarias. ¿Qué personajes se van a encontrar en ese momento histórico del año de 1960 para fundar la sociología en Colombia? Hemos oído hablar de Camilo Torres, de Orlando Falsborda. ¿Qué pensamiento y qué estudios de investigación y análisis proponen Camilo Torres y Orlando Falsborda en el instante que se empieza a fundar la sociología en la Universidad Nacional de Colombia?
Bien, entre 1882, cuando aparece la primera mención de la sociología como una ciencia nueva, como algo que hay que estudiar en el país y que contribuirá a la construcción de la nación. Y 1959, cuando el doctor Orlando Falsborda funda el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, pues han transcurrido 8 decenios, 80 años. En realidad, en esos años, la sociología no aparece más que en tímidos desarrollos, y ahí hay que mencionar, sin duda, el profesor Luis López de Mesa, que habla de la sociología y que hace ensayos que él llama ensayos sociológicos. Del profesor López de Mesa tenemos el Escrutinio Sociológico de Colombia, una obra. Tenemos la Disertación Sociológica, que es, a mi juicio, un gran texto, con mala prensa, por decirlo de alguna manera. Y ese gran texto que se llama De cómo se ha formado la nación colombiana. El profesor Luis López de Mesa era un erudito, como no los ha vuelto a ver en Colombia, liberal, ministro de esa República Liberal, ministro de Eduardo Santos, ministro de López Pumarejo, y un hombre asombrosamente culto, ¿no? Entonces, la sociología aparece un poco de esa manera en este personaje particularmente. Después aparece Fals. Realmente hay que atribuirle a Fals la idea de la sociología, que estudió sociología en los Estados Unidos, pues que tiene una historia, que primero es presbiteriano, sus papás son presbiterianos convertidos, estudia en el Colegio Americano de Barranquilla.
Vamos a una pauta institucional y ya regresamos con el profesor Carlos Uribe Celis hablando de los 60 años de la sociología en Colombia.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Regresamos y seguimos con Carlos Uribe Celis dialogando acerca de Orlando Fals Borda, de Camilo Torres y de los cambios y transformaciones sociales de la disciplina de la sociología en Colombia. Pero bueno, profe, acá tenemos dos personajes, tenemos un Camilo Torres y un Orlando Fals Borda que vienen muy tocados por la parte social. Analicemos. Camilo Torres se acaba de titular en el año de 1958 en la Universidad de Lovaina, en la Escuela de Ciencias Sociales, y se vincula a las experiencias proletarias de los mineros belgas y a las corrientes renovadoras católicas, pero también al fuerte ambiente tercermundista, especialmente de la liberación de Argelia y de Cuba. Tanto así que si analizamos la tesis de grado de Camilo Torres, que la titula, cuando termina su carrera en Lovaina, la titula La proletarización de Bogotá, que la realiza en el año de 1961. Y posteriormente, en el año de 1963, redacta un ensayo que lo titula La violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas. Por el otro lado, se va a encontrar con Orlando Fals Borda, como usted muy bien lo señala, profesor, que es el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Pero Orlando Fals Borda viene de estudiar, de hacer una maestría en la Universidad de Minnesota y de obtener su grado de doctorado en Sociología de la Universidad de Florida. Y tanto Camilo Torres como Orlando Fals Borda vienen con el discurso de lo rural, tanto así que a Orlando Fals Borda le debemos la fundación o el concepto de acción de las juntas de acción comunal. Tengo entendido que la primera junta de acción comunal aparece en Chocontá.
Sí, en Saucillo. O sea, en la vereda de Saucillo de Chocontá. Siempre pensó en su país, como es un costeño. Y acaba haciendo el doctorado en sociología y estudiando con Lynn Smith, que es un autor gringo de aquella época que hacen sociología rural, básicamente. Muy barnizada, muy impregnada, mejor, de antropología, de los estudios antropológicos. Y entonces llega Fals a Colombia y dice, voy a inventarme esta carrera de sociología, y se la inventa. Camilo está recién llegado. Estás recién llegado de Lovaina, con una formación sociológica precaria, hay que decirlo, verdaderamente. Sí, él hace un trabajo sobre la proletarización en Bogotá, pero Camilo es, ante todo, un líder católico, ¿no? Con una pulsión extraordinaria de trabajar con la gente. Untado de la renovación católica europea de los curas obreros, ¿no? Del Abbé Pierre, etcétera, en Francia. Y Camilo es un organizador, Camilo es un hijo de la élite que organizaba a la gente, allá organizó a los estudiantes europeos, etcétera. Entonces él llega acá y se encuentra con Fals, y bueno, traía un título de filosofía social, como dice Gustavo Pérez, que estudió con él. No era sociología, era filosofía social, pero la llamaban sociología. Y Fals le dice, bueno, usted trae ese título, trabajemos juntos. Y se encuentra el católico con el presbiteriano, esos dos clérigos, perdónenme que lo llame así, entre comillas, fundan la carrera de sociología como un sacerdocio laico. Así nos decía el profesor Gull alguna vez. La sociología es un sacerdocio laico. Y eso es lo que Camilo y Fals se inventan en Colombia.
Ya para cerrar nuestro tramando sentidos con el profesor Carlos Uribe Celis, podríamos hablar horas y horas de esta temática. Los orígenes de la sociología parten pues de analizar, como le señala el profesor Carlos Uribe Celis, darle esa modernidad a Colombia, al nuevo reino de Granada, en su análisis de la gente que habita, sus costumbres, sus imaginarios de nación, y posteriormente con la fundación de la Universidad Nacional, el programa de sociología como disciplina, pues se analizan temas de la violencia, de los movimientos migratorios, de las estructuras agrarias. ¿Cuáles son los temas, profesor, en este momento que está analizando la sociología en este instante, en este ahora de la Colombia?
Muy difícil pregunta, porque esto nos retrotrae a un análisis de qué ha pasado con la sociología desde 1959, mejor dicho, desde lo que yo llamo la era FALS, que dura hasta 1968, cuando hay una revolución, y aunque FALS ya había renunciado, no porque sí, sino porque sintió que ya no tenía espacio en la Universidad Nacional y probablemente tampoco en el país, por la evolución del Frente Nacional, por el paso de los gobiernos liberales a los gobiernos conservadores en esa alternación frente nacionalista. Entonces aparece Valencia, don Guillermo León, ese pintoresco personaje que nos gobernó, y FALS se siente desplazado. Entonces renuncia en el 66 con la idea de regresar, pero en un momento mejor, ¿no? Y en el 68 acaba la era FALS y empieza en la Universidad Nacional otro momento que yo llamo la era Mesa, la era del profesor Darío Mesa. Es otra cosa. Y en gran parte, como yo lo he dicho críticamente, porque es que lo que pasa con esos estudios de sociología en Colombia es que todos son apologéticos, son elogios de los personajes. Unos elogian a FALS y otros elogian a Mesa, y algunos a los dos sin ningún espíritu crítico. En realidad, esa era Mesa es una destrucción del trabajo de FALS, de incorporación al país, de trabajo con el país, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, pues la gente ha seguido produciendo, no en la medida en que debería ser, pero con mucha menos impacto que lo que hicieron FALS y Camilo, lo cual es obvio. O sea, Camilo es un personaje de la vida nacional, por las razones que fueran, no precisamente por ser sociólogo, sino por otras razones, pero pertenece a esa era FALS. Como digo, hay que hacer una crítica seria y detenida de lo que fue la era Mesa en Colombia. ¿Y por qué? Es como si la Universidad Nacional fuera toda la sociología en Colombia. No es toda la sociología en Colombia, pero influyó enormemente en los programas de sociología entre 1970 y el año 2000.
Profesor Carlos, vamos cerrando ya nuestro tramando sentidos y podemos ver que la sociología como disciplina en Colombia aparece por esa preocupación de modernizar esas nuevas colonias que España ha obtenido en la Nueva América. Tenemos unos temas que son la violencia, los movimientos migratorios y las estructuras agrarias. Hoy los temas que aborda la sociología son el posconflicto, las nuevas ciudadanías y los movimientos sociológicos y las políticas públicas. Seguimos en la misma línea, heredando esos temas que tendrán los sociólogos que se están formando en este momento en la academia que resolver. Al profesor Carlos Uribe Celis, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Tramando Sentidos.
Mil gracias a ustedes. Muy amables.
Continuamos en nuestro programa Tramando Sentidos y ahora vamos con la sección de La Moimora.
La Moimora
es lo que tiene debajo del sombrero. Espacio de narradores y sentires en crónica. Para nuestros oyentes, esta sección trata de narraciones contadas en el género de crónica. Los invito a disfrutar de la crónica Tejedoras de Mochilas de Atanque, realizada por la estudiante Carolina Araujo.
Nos adentramos en las montañas del Cesar para llegar a la hermosa tierra de Atanques, corregimiento de Valledupar, que queda a 45 minutos de la capital mundial del vallenato, donde las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura y las artesanías. Llegamos con el fin de encontrar a la tejedora de mochilas más representativa de esta población. Todos coinciden en que es Aura. Ella es coordinadora de un grupo de artesanos que trabaja en la región. Vive en una pequeña casa entre calles empedradas, donde conseguimos hablar con ella para que nos contara la manera en la que elaboran las mochilas atanqueras y cómo es el proceso.
Yo soy indígena cancuama. Soy reconocida como la maestra artesanal acá dentro del recuerdo. Yo empecé a tejer de la edad de 5 años. Mi mamá nos colocó a enseñar a coger la aguja y empezar el chipire de la mochila de la edad de 5 años. Coloca uno a los hijos a tejer. Eso es este ancestral de uno, que los papás de antes era el arte de uno para sostenerla, para ayudar a la familia.
Los primeros y originarios materiales fueron dados por fibras obtenidas después de un proceso sobre las plantas nativas de América, como fueron las de fique, planta que después de un proceso manual se convierte en hilos que luego son teñidos en diversos colores por otra planta nativa. Con la llegada de los colonizadores europeos, que trajeron consigo animales como las ovejas, ovejos y carneros, se aprovechó la lana de estos para obtener finos hilos tras un proceso de limpieza, desmote y corchado, para que los hilos logren tonos naturales como marrones, blancos, grises y negros.
Depende uno lo que uno quiera hacer. Si es una mochila de fique, me estoy echando 15 días porque tengo que preparar primero la materia prima. Tengo que hilarla, tinturarla y luego preparar y tener el tiempo disponible para hacerme esta mochila.
Detrás de cada mochila hay una historia y se hace con un sentido. Por eso las y los tejedores les llaman pensamiento. Cada mochila es un pensamiento.
La mochila se teje por un pensamiento que tenemos. Cada diseño tiene un contenido, un pensamiento. Aquí tenemos el pensamiento de la mujer. Tiene una importancia de mucho valor, mucho, la aprecio mucho, la saco hacia adelante. Aconsejo mucho a las mujeres que no dejen perder la cultura, que rescatemos todo lo que nuestros padres nos dejaron.
Además del sentir y el pensamiento que encierra cada mochila, su creación va de la mano con el compromiso que trae consigo el sostenimiento de una familia.
Un abrazo para todos nuestros oyentes y nos volvemos a oír el próximo viernes a las 9 de la mañana.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.